Por supuesto que no lo
tenemos. El del Día del Cambio Mando.
El Día del Cambio Mando. Pasamos acá con Nicolás Vergara en este mismo estudio. Ustedes con
él estaban
en el Congreso. Y nosotros acá tenemos, más que el Mercal y todo esto, tenemos la medición, una medición particular que se llama la medición poste, que es el poste que está detrás de mi espalda, que está la calle. ¿Cómo se llama esta calle?
El cerro.
El poste
el cerro.
De la Avenida del Cerro.
El poste de la Avenida del Cerro que se mueve.
De la Avenida del Cerro con. No me acuerdo cómo se llama.
Claro. Patrón.
Mucha gente quizás esté pasando por acá. Y ese poste, ese día del cambio de mando, que fue un temblorazo bastante fuerte, se movió compulsivamente. Diría lo.
Yo te diría que un metro por lado. Claro. Pero pues, en serio.
Sí, no, si el poste se movía. Y ahí comprobamos que esta cosa era bastante más grave de lo que pensamos. Ahora no se movió tanto el poste, pero entiendo que fue 5-5 lo que, o sea, lo que dicen en Twitter.
Pero 5-5 fue en el Tao, en la zona donde. Aquí en Santiago dice la UNEMI que fue grado 3.
Sí, grado 3.
Ahora se movió su. Fue cortito, eso sí. Pero, oye, es curioso eso, ¿eh? Porque alguien ironizaba, nos reíamos con la Valentina González, decía, y no es cosa que ahora haya un temblor de nuevo para el cambio de mando, digamos, que estemos marcados con los temblores para el cambio de mando. Me contaba, bueno, tú estabas en Valparaíso, me contó alguien que estaba sentado al lado de la Cristina Fernández, en el cambio de mando anterior, digamos, que estaba sentado al lado de Cristina Fernández, y que Cristina Fernández miró con una cara de me están tomando el pelo. Entonces, y dijo, ah, y de verdad se mueve. En su vida había estado en un temblor. Claro. No sabía lo que era un temblor.
Yo vi a los españoles. El príncipe
estaba bastante compungido, yo creo.
Se asustó mucho. Y los periodistas españoles estaban muy asustados también. Porque, no tienen la constante del movimiento de tierra.
Claro, lo que pasa es que, en el fondo, la pregunta que hizo Cristina Fernández, que es como bien razonable, porque quien no ha sentido un temblor no sabe lo que es.
Claro, es como tener una sensación de que nosotros somos poco dados a los huracanes, pero que te pueden volar el peluquín o no te lo pueden volar. Claro, efecto peluquín.
Uno no tiene la idea de lo que. Ahora, es tan notable eso que ustedes se acuerdan que el año para el terremoto del año 80 y, del 83, se jugaba en Chile la Copa Davis, Chile con Suecia.
Claro.
Y los tenistas suecos habían llegado una semana antes para aclimatarse.
Estaban en el Sheraton.
Y estaban en la piscina del Sheraton. Empieza a temblar. Y arrancaron a sus habitaciones.
¿Y arrancaron del país literalmente?
Arrancaron del país literalmente, pero subieron corriendo a refugiarse
a la habitación.
O sea, ¿te das cuenta?
O sea, nunca tuvieron Operación Daisy, ¿viste?
Claro, y nunca tuvieron el sentido de qué es lo que era. Entonces, eso es bien notable, pero es muy buena comparación que hace el Kiki cuando dice el tema de los huracanes. ¿Qué hacer nosotros? Hay un libro de Jaime Bailey que se llama El huracán lleva su nombre, que un poco va en esa lógica, y que es que él le dicen que hay un huracán
en Miami
y decide quedarse en Miami. Y cuenta una cosa que ya una...
Oye,
una...
pero a ver, sin ir más lejos, y esto ya es parte de la tragedia, pero tampoco estamos acostumbrados a los tsunamis en Chile, y ya viste lo que pasó el 27F. Hubo mucha gente que no supo qué hacer.
Mucha gente. O sea, yo creo que el descubrimiento del tsunami, o lo que nosotros conocíamos como maremoto, fue precisamente después del 27F. Mucha gente no tenía idea de esto, lo tenía más un nivel de especie de mitología,
o de
catástrofes naturales que nunca iban a pasar. Lo más cercano había sido Tailandia,
bueno, claro, o sea, lo que nos había tocado por Francisca Cooper. Pero bueno, pero tú te acuerdas que en los días posteriores al terremoto, me acuerdo que fuimos con Juan Manuel y con el Quique, fuimos a recorrer, ¿te acuerdas?
Sí,
recorrimos el litoral, recorrimos
la costa, séptima.
La séptima, y me acuerdo que llevamos a un, nos hizo deo un habitante de Boyeruca, creo que era. Y cuando le preguntamos qué es lo que habían hecho el terremoto, nos fuimos para el cerro.
Claro.
O sea, hay una cierta tradición vernácula que te indica qué hacer, digamos. Y el problema práctico es que no siempre hay tanta claridad respecto a cómo hacer.
Oye, una aclaración que me hace un auditor en Twitter, pero que tiene toda la razón, no confundir ni comparar los 5,5 grados Richter que tuvo el temblor en el Tao con los 3 Mercalli que tuvo en Santiago.
Ah, es Mercalli.
Era Mercalli, sí.
Ah, los
Así
Santiago
que lo corrijo yo también, porque yo dije 3, grado 3 nomás, pero eran 3 Mercalli.
Es Mercalli, perfecto. Siempre son tan buenas las precisiones. Oye, ayer, a propósito de precisiones, se produjo un evento relativamente novedoso, ¿eh? Yo no tengo el recuerdo. O sea, claramente este cambio de mando va a ser marcado por lo atípico, primero que nada por un gobierno que se pasa la semana, que hace trabajar a los parlamentarios la última semana antes de dejar el poder, y un presidente que hace una cuenta como la que hizo y que tiene una posición tan activa como la que está teniendo. Los gobiernos hacían una retirada más discreta. Ha habido bastantes críticas. Ayer escuché a Jorge Pizarro, que criticaba muy duramente, que decía que el gobierno estaba haciendo un abuso comunicacional. Yo la verdad que creo que los abusos existen cuando hay un punto que se sobrepasa. Yo no sé aquí si la tradición generaba una obligación o no, pero sin duda que es interesante, que probablemente va a marcar los siguientes cambios de mando. Pero ayer en este rito del adiós que se ha generado por parte de La Moneda, el presidente de la República realizó su cuenta pública, y por supuesto que las críticas han llovido. Y curiosamente me da la impresión que la estrategia del gobierno lo que está haciendo es acelerar, y que tal vez sea finalmente sea un acierto político, acelerar la discusión sobre el gobierno, con lo cual tú no te vas a pasar 6 meses discutiendo sobre si empezaste antes, terminas antes, y si terminas antes tienes mejores opciones de reconstruir lo que se haya construido o defender lo que se haya destruido o defender lo que se haya mantenido firme. Entonces es
ahora sí hay una serie de cosas que se desprenden de esta situación, porque por ejemplo, si la estrategia del nuevo gobierno y la nueva mayoría es darle a Piñera, ponerle en cuestión sus cifras, significa que Piñera por lo menos va a estar presente en la agenda en los próximos 3 meses o 2 meses.
No, 12 inclusive.
Claro, no, es que no sé cuánto se alargan esto, porque acuérdate que todas estas discusiones tienen que ver también con la repercusión que tienen los medios. Si ellos discuten y los medios no pescan, se acabó la discusión.
Anticipar la discusión. Claro. Te la agota más rápido.
Claro, con esto,
o sea,
cuando
empiezo antes, termino antes.
Este personaje que tiene nombre y apellido, que se llama Opinión Pública, que en House of Cards tanto hablan, cuando dice el presidente, dice, bueno, llegó a la opinión pública, como que llegó este monstruo, no tenemos nada que hacer, no tenemos a quién coimear, bueno, opinión pública, entonces, ¿cómo se va a manejar eso? Porque si es así, esa estrategia obliga al presidente saliente, que como dijimos ayer, que tiende a en buen chileno a guardarse durante un tiempo, obliga a salir a defenderse, porque las críticas tienen nombre y apellido. Y segundo, lo de ayer, que era la discusión respecto del tono del mensaje que tenía que tener el discurso del presidente Piñera. Si era un discurso de cifras, de números, de resultados, o un discurso más bien ideológico con un mensaje de futuro. Y ahí va a estar la discusión eterna que ha sido perpetua por estos 4 años, que es el famoso, entre comillas, problema comunicacional de este gobierno, que yo no sé todavía qué significa. Porque si uno dice, bueno, sometamos a discusión todos estos axiomas que están en la política, que son variados, y que no sé qué evidencia empírica tienen. No estoy haciendo un juicio de valor respecto al problema comunicacional. Puede existir o no puede existir, pero me gustaría desglosar esto, sobre todo desde el punto de vista de la centro-derecha. Porque, ¿qué hace Piñera ayer? Piñera exhibe cifras económicas exitosas, que pueden ser hoy día poco sexy, pero ojo, que en los próximos 2 años pueden ser muy sexy recordarlas. Entonces, el mensaje ideológico que se esperaba, es tal el problema comunicacional de Piñera que salió mucho, que salió poco, que se sobreexpuso, que no se dieron a conocer bien las cosas que hizo el gobierno, y esto lo tomo también por las críticas del senador Osandón, que son permanentes respecto a este gobierno que supuestamente hizo las cosas bien, pero que lo informó mal, o lo comunicó mal. Entonces sería bueno tener una discusión, digo, más concreta respecto, y esa es una labor de los medios, nuestra, respecto a si existieron esos problemas comunicacionales o no.
Ayer, a ver, esa es una discusión, pero yo quiero instalar, complementar con otra, porque por más esfuerzos que haga el gobierno, y que ayer los hizo, y yo creo que los hizo bien, la nueva mayoría hizo su pega política de salir a criticar, ¿verdad? Y probablemente lo vamos a reafirmar en la conversación que vamos a tener en un rato más. Justificado o no, pero es la pega política. Es el discurso obvio que tienes que preparar, sobre todo cuando además vienes como henchido de que ahora el poder es mío, ¿eh? O de en un pocos días más pasa a ser mío. Pero lo que me parece poco comprensible es lo que pasó ayer con Larraín y con Osandón. Y alguien me dirá, bueno, pero si uno los conoce, no, es que yo encuentro que fue mucho ya. En la ceremonia, en la misma ceremonia, Y aunque el Coto Santón haya jugado con esto de que bueno, pero estamos en un funeral y no hay muerto malo, y tampoco me voy a sobregirar, pero creo de verdad que en la propia ceremonia levantar la crítica que ellos levantaron, tanto Larraín como Santón, que fue muy potente, fue muy dura, sobró y mira, una, le regala un argumento a la oposición, se lo regala de sobra, y dos, le permite además tomar palco. Y dice, mira, ¿para qué voy a criticar yo? De nuevo, si al final la crítica dentro de la propia coalición de gobierno está ahí, está instalada, me evita la pega. Este es un lindo espectáculo. Creo que ayer Osandón y Larraín contribuyeron a eso. Sobregirándose en un rol que ya a esta altura se están transformando ellos mismos en caricatura.
Porque el rol que tú dices es el rol, supongo, que candidato presidencial...
De Osandón.
Hay un otro candidato presidencial que es Andrea Lamán, y hay otro candidato presidencial desde el 11, yo insisto que es Sebastián Piñera. Entonces van por él, Osandón, porque es un futuro rival en esta contienda presidencial adelantada de la derecha. Ahora, claro.
De acuerdo, pero creo que todo tiene un límite.
Claro, que la estrategia de estas cuestiones son juegos de riesgo. De repente se entienden o de repente no se van a entender.
Sí, ahora lo que plantea la Conilla, yo creo que es bien razonable. O sea, le están haciendo la pega a la oposición, a la actual oposición, futuro gobierno, Carlos Larraín y el Coto Santón. Ahora, no se han privado de nada, como dicen en Argentina, la concertación. O sea, Jorge Pizarro, el senador Frey, en fin, no son pocos los que han salido. Y
pero Santón ha sido particularmente duro, ¿eh?
No, así que
creo que en el ranking de los 10, incluyendo a Osvaldo Andrade, a Pizarro,
yo no he escuchado en la oposición a nadie a hablar como lo Santón ayer.
Santón ha sido particularmente duro.
Sí, mucho.
Ahora, si uno ve, mira, si uno analiza y sigue un poquito la política española, Rajoy y Aznar es lo mismo. O sea, sí, un odio parido al final, que además empiezan a... Estas peleas no son personales, al final empiezan a...
¿Quién es Rajoy y quién es Aznar?
Claro.
¿Quién es Rajoy y quién es Aznar acá? O sea,
claro, lo que pasa es que, claro, y la figuración pública, están los egos de por medio, están las carreras políticas futuras, y empiezan a aglomerar gente bajo su alero, que muchas veces son más papistas que el Papa. Entonces uno tiende a pensar que el primer año de la derecha, y eso es lo que más yo me pregunto, ¿qué va a pasar con el presidente saliente? Cuando es un actor político, cuando es un flanco tanto de la mayoría ahora oficialista como de sectores de su mismo partido, RN, porque el presidente es RN. Entonces, ¿qué va a hacer Piñera? ¿Va a poder mantener el silencio, el ostracismo, el exilio, ser un político mudo durante un rato?
Lo que pasa es que Michelle Bachelet logró algo que no creo que logre Sebastián Piñera, pero básicamente por un tema de personalidad, y que es tener muchos defensores. Hubo mucha gente dispuesta a hacer la pega, a salir a defenderla.
Bueno, ahí nosotros vimos ayer que Cecilia Pérez va a hacer esa pega. Me imagino que la gente que se escindió de RN también va a defender la obra de Piñera. Va a tener un grupo de... Pero pueden estar así 6 meses, además al final... Fíjate que a la ciudadanía, la verdad que estas cuestiones no sé cuánto le pueden importar las defensas de los gobiernos. O sea, en la política el pasado yo creo que es pasado.
Sí, además que ojo, el 22 vamos a tener la marcha, todas las marchas, y capaz que cambiemos radicalmente
el eje.
Cambiemos radicalmente el switch de discusión. 8:27 PM.
Hemos estado hablando de la manera en que la Concertación mira la salida del nuevo gobierno, con los números y también con la gestión política, y también mucho hemos hablado de cómo se prepara la instalación del gobierno de Michelle Bachelet, con algunos desaguisados ocurridos durante el verano que levantaron críticas internas también y con cierta preocupación por el manejo de las expectativas que se puedan llegar a dar. Queremos conversar de esos temas con el senador de la Democracia Cristiana, Andrés Saldívar, partido que además tiene algunas críticas a sus ausencia, particularmente en un tema tan crucial como es la educación. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Senador, buenos días. Estamos aquí junto a Enrique Mujica y Laura Nicolás Vergara. A ver, senador, ¿no es un poco tarde como partido para darse cuenta de que están fuera, por ejemplo, de un tema tan relevante como educación?
Bueno, no, yo no creo que estemos fuera. Es decir, a lo mejor no tenemos toda la presencia que queremos tener, pero yo creo que es un tema perfectamente que se soluciona porque la presencia a uno le impone.
¿Cómo así?
Por supuesto, en el Parlamento, ¿no es cierto? El hecho de estar en una comisión o no estar en una comisión o estar no presidiendo una comisión no tiene una tanta trascendencia, porque uno participa ya sea voluntariamente o ya porque es titular de una comisión, y si no, y en la sala por supuesto tiene una participación, y además la relación misma con los temas uno tiene que tomar la posición.
Pero me refiero más que al poder legislativo, como usted plantea, senador, me refiero al gobierno. En el poder ejecutivo no hay presencia en temas trascendentales de gente de la democracia cristiana que tiene muy buena en materia de educación.
Bueno, yo creo efectivamente, ojalá no hubiéramos tenido una mayor presencia en educación, pero también ahí tendremos que ver la manera como solucionar ese tema y dar mayor presencia desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la tramitación de los proyectos. Y en la tramitación de los proyectos tenemos que hacer ver la postura que está en todo y cada una de las materias que tratemos.
O sea, ¿usted no le confiere mayor gravedad como?
No le confiero gravedad, sí considero que pudiéramos haber tenido, y creo que esa mayor participación tendremos que lograrla con el transcurso de los días.
Ahora, pero senador, corríjame si estoy haciendo una interpretación abusiva, pero usted dice la participación se impone, y se impone por la vía que finalmente ustedes tienen los votos necesarios para que se apruebe de una determinada manera una legislación. ¿Ustedes no adhieren, ustedes han planteado que adhieren al programa del gobierno Michelle Bachelet, pero sin duda, cuando usted me plantea que hay una discusión legislativa, es que hay muchos matices, hay muchos puntos en los cuales ustedes van a hacer valer sus posiciones? ¿Cuáles son esos?
Pero por supuesto, si el Parlamento no es un buzón, en ningún gobierno lo es, y todos los proyectos de ley tienen que afinarse y tienen que definirse. Y eso se hace en el trámite parlamentario, en la relación parlamentario-ejecutivo. Ahora, claro, es preferible haber a lo mejor tenido una participación más preponderante en los cargos del Ejecutivo. Eso también se puede buscar y solucionar. Pero tampoco yo creo que hay que dramatizar el tema. Porque no podemos estar en todos los cargos, en los mismos niveles, en una alianza que tiene una participación de 7 partidos.
Pero, senador, pero en ese sentido, ustedes tuvieron de manera indirecta la posibilidad de que la subsecretaria de Educación fuese alguien muy cercano al pensamiento democrático cristiano y con gran cercanía a la democracia cristiana, pero fueron sectores de su propio partido los que terminaron por votarla, digamos.
Bueno, efectivamente, yo creo que se cometió un error, quienes cometieron ese tipo de crítica respecto de Claudia Peirá, creo que efectivamente en su momento se cometió incluso una injusticia respecto de ella. Este es mi criterio. Ahora, hay otros que creen que habían elementos que le hacían difícil el ejercicio de su cargo por el hecho de haber tenido una relación familiar con alguien que tenía posiciones dentro del partido, que a su vez estaba involucrado, ¿no es cierto?, en una sociedad que tiene colegio, etcétera. Pero eso ya pasó. Aquí lo importante, ¿no es cierto?, es que hay un programa de gobierno que en materia educacional que está bastante consensuado, donde hemos firmado hace mucho tiempo un documento antes de asumir el gobierno, en lo cual cuál va a ser la reforma educacional, no sé, que el país aspira a tener y que nosotros queremos interpretar. Entonces habrá que hacer ese trabajo. El trabajo es una presencia efectiva con los criterios que la democracia cristiana cree que deben de contenerse en el ámbito educacional, donde esperamos encontrar un consenso. Y esto es la vida de la política. Aquí nadie va a poder pretender imponer sus criterios por el hecho de tener o no tener un cargo.
Eso es interesante, senador, porque usted dice que hay un programa claro en educación. ¿Usted siente que la gente lo percibe igual? O sea, que percibe que en la nueva mayoría, que es bastante más amplia, usted ha habitado la Concertación y ha habitado la nueva mayoría, y acaba de afirmar algo muy cierto, que la nueva mayoría es distinta a la Concertación. Esa nueva mayoría tiene claro, todos tienen claro qué es la reforma educacional, y eso segundo, si usted cree que la gente de la calle tiene claro lo que ustedes supuestamente tienen claro.
Mira, yo personalmente, si la gente de la calle tiene claro o no tiene claro, yo espero que sí lo tenga, pero creo que lo que se ha hecho por la nueva mayoría desde un inicio, elaboramos una minuta sobre cuál debería ser el contenido de un proyecto de los proyectos de reformas educacionales que el país requería. Eso hay un documento suscrito hace mucho tiempo, más de un año, cuando estaba recién comenzando, ¿cierto?, el inicio de la campaña presidencial o las primarias, etcétera. Luego, ¿no es cierto?, eso se ha ido perfeccionando, y ahora eso hay que traducirlo en blanco, ponerlo en blanco y negro. Y ahí entonces, por supuesto que hay que tomar, van a salir matices, que hay que discutirlo, que hay que seguramente va a haber que consensuarlo.
Senador, Nicolás le preguntaba a usted cuáles son los grandes temas que la DC quiere cautelar en la discusión de la reforma educacional. Yo quisiera insistirle en la pregunta.
Bueno, la democracia que tiene, primera cosa, está de acuerdo que hay que hacer una reforma educacional profunda, que hay que buscar un financiamiento para que esa reforma educacional pueda instalarse. Luego, estamos todos de acuerdo que hay que potenciar la educación pública con un privilegio muy importante para recuperar la educación pública, que está encontrado brutalmente deteriorada con el tiempo. Luego, nosotros estamos de acuerdo que hay fases dentro de la educación, de la reforma educacional, que hay que cumplir, que no se puede hacer todo de una vez, pero sí tenemos que empezar por una fuerte reforma educacional para el tema preescolar, donde tenemos que poner mucha fuerza. Luego, ¿no es cierto?, hay todo un tema relacionado con la Ley General de Educación, que hay que ver cómo, ¿no es cierto?, evitar, ¿no es cierto?, que el lucro malentendido, o sea, quien pretende lucrar, sacar rendimiento con dinero público, no lo logre a través del sistema educacional.
Pero, senador,
luego, ¿no es cierto?, tenemos el tema metido en la reforma educacional en materia de educación superior, donde hay dos aspectos: el primero, la educación profesional y técnica, y después la educación universitaria, donde tenemos que buscar una fórmula, ¿no es cierto?, de dar un acceso a todos los chilenos y chilenas y estudiantes que tengan capacidad para estudiar y llegar a la gratuidad. La presidenta ha hablado de llegar a la gratuidad en su proceso hasta el 70%, y ahí va a haber alguna discusión seguramente entre nosotros relacionado con la gratuidad universal al 100%.
¿Usted la comparte?
Tiempo. Yo personalmente creo que es un tema que hay que discutir. Dentro de la mayoría hay gente que cree que es fácilmente establecer que el 100% llegue a la gratuidad, y otros que no sé, porque es un tema que tiene que...
Pero esa fue la promesa de campaña de la presidenta electa, sí. Senador. Claro, y ahí hay un desacuerdo importante,
pero
que...
Sí, pero la promesa de la campaña de la presidenta habla del 70%.
Sí, pero para llegar al 100 en 6 años.
Eso es, por eso será el próximo gobierno y será la ciudadanía que al elegir el próximo gobierno ratifique ese compromiso.
Conversamos con el senador, de la democracia cristiana, Andrés Saldívar. Senador, uno de los temas claves en la instalación del gobierno de Bachelet es el manejo de expectativa. El de la gratuidad, por ejemplo, es uno en la educación. Mucha gente cree que desde abril de que viene no va a tener que pagar la universidad. Hay un tema ahí. ¿De qué manera cree usted que el gobierno debe instalarse y hacer un control de expectativas producto de las promesas de campaña, precisamente?
Bueno, tenemos que ratificar el hecho, como lo ha dicho la presidenta de la República, que es un tema que no se va a lograr de la noche a la mañana, sino que es un tema que tiene un tiempo de instalación. Primera cosa, tenemos que empezar a poner los proyectos de ley en tabla dentro de la discusión del Parlamento. Luego entrar a discutirlos y aprobarlos. Luego tenemos que establecer la reforma, poder aprobar la reforma tributaria. No podemos sacar nada de hacer, ¿no es cierto?, la oferta, si acaso no tenemos la capacidad de responder a esa oferta, y para eso tenemos que discutir una reforma tributaria, y todo eso lleva un tiempo. Y no, efectivamente, no se pueden cumplir las cosas de la noche a la mañana, y no es un problema dando vuelta la cabeza para el lado respecto a las promesas que se hicieron, sino que es la realidad, y eso hay que imponerlo a la gente. Y la gente, yo creo, que lo va a entender.
Ahora, senador Saldívar,
es importante que la gente nos vea trabajando en ese sentido.
Sí, senador Saldívar, en relación a las expectativas que hablaba Connie, que es una cuestión, es un cliché ya, yo le pregunto si no es poco avanzar que usted diga que hay consenso en que se van a discutir las cosas, cuando por los apuros, por los tiempos, más bien habría que tener clara cuáles van a ser los puntos de vista que va a tener cada uno de los parlamentarios de la nueva mayoría, más que consenso en que hay que discutir, porque eso es como de perogrullo, ¿no?
Pero no, yo lo que soy claro que dentro de la mayoría, le insisto lo que te dije al comienzo, hay claridad sobre los elementos sustanciales que debe contener la reforma. Ahora, ¿cómo se va a instalar eso y cuáles son las normas legislativas con las cuales vamos a aprobar esa reforma? Por supuesto, requiere una discusión.
¿Y usted cree que la discusión va a arribar a...?
Hay que estar abierto a cualquier aporte que pueda enriquecer la discusión. Aquí no se trata de pasar una aplanadora porque tenemos una mayoría. Eso lo hemos dicho claramente todo el tiempo.
Lo interesante es que las discusiones tienen dos posibilidades: que lleguen arriban a una solución, y también que no arriben.
yo espero que vamos a arribar. Mira, este tema de que la concertación, me recuerda al comienzo, los gobiernos de la concertación se decía que era imposible que nos pusiéramos de acuerdo, y demostramos en 20 años que sí, pues nos podíamos poner de acuerdo. Yo estoy absolutamente convencido que esa inquietud que pueda existir en algunas personas de que en la nueva mayoría haya una diáspora que no se entienda, yo creo que también vamos a demostrar que somos capaces de tener una capacidad de entendimiento en las cosas que no son de comunes. Y por supuesto, esto no es un regimiento donde todos van a estar al mismo ritmo.
Por supuesto, pero senador, en ese sentido, y no estoy hablando por su partido, estoy hablando por usted, ¿qué a usted resultaría intransable y usted le violentaría sus convicciones en temas de reforma educacional, por ejemplo? ¿Qué es lo que usted sería intransable y usted no podría avalar?
A mí, primera cosa, espero que no haya ninguna cosa intransable, porque el momento que he participado en la mayoría, porque creo que todo lo que tenemos ahí es posible lograrlo.
Pero, senador,
tendría que ponerme metido en la posibilidad de cedir algún punto intransable. ¿Cuál podría ser?
Pero, senador,
la gratuidad
de la libertad de enseñanza.
Claro.
No. Yo no estaría de acuerdo, y no está dentro del programa
de la mayoría. Pero, senador, se lo planteo por lo siguiente, porque usted plantea, hay un acuerdo, pero el acuerdo, en su perspectiva, es el asta, y por lo que le hemos escuchado a muchos de los dirigentes sociales que han llegado al Parlamento, por lo que hemos escuchado a parlamentarios de la nueva mayoría, el programa es el desde. Entonces, yo le entiendo a usted que es el asta, y ellos dicen que es el desde. Entonces, claramente va a haber una brecha
Vamos a estar guardando suposiciones. Primero veamos si acaso realmente se produce esa discrepancia. Pero no, yo no lo veo. En ninguna materia va a haber. La gratuidad está hablada hasta el 70% del primer periodo de la presidenta Bachelet.
En el primero. O sea, ¿va a haber un tercer periodo de la presidenta Bachelet?
No. El próximo gobierno, que si es de la nueva mayoría, por supuesto va a ser uno de los temas que va a estar puesto sobre la mesa para tratar de llevarlo adelante, y ahí va a haber la discusión cómo hacerlo. Yo no me niego a discutir el tema de la gratuidad, pero a mí no me convence el que puede hacerse tan a rajatabla como establecerlo universalmente de inmediato. Es un tema que habrá que discutirlo y que habrá que ver cómo implementarlo, y somos capaces de lograrlo. Y que para el país sea de beneficio, y sobre todo para los estudiantes que tengan que estar el próximo, y la familia, bueno, estaremos disponibles. Pero lo primero de todo es comenzar la tarea.
Perfecto, senador.
La tarea es aprobar las reformas, no sé, que ya están bastante consensuadas en su contenido.
Senador Saldívar, un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros.
Gracias a usted.
Muchas gracias.
Muy buenos días.
Hasta
luego, gracias.
Ocho de la mañana con 45 minutos.
Oye, volvió a temblar en la misma zona del Tao. También fueron temblores bastante superficiales, a 29 kilómetros, grado 4,3, 4,2, y además también tembló en Talca y Curicó. Así que ha estado movida la mañana.
¿Se acuerdan cuando hablábamos de los enjambres sísmicos? Ojalá que no sigamos con los enjambres sísmicos. Aunque sería, imagínate que tuviéramos cambio de mando con temblor, sería interesante, marcaría una impronta. Una impronta. Oye, a propósito, no sé si ustedes se fijaron, ha habido bastantes críticas, en Chile menos, pero bastantes críticas, inclusive una columna de Andrés Velasco, en contra del rol que la OEA y sobre todo José Miguel Insulza ha cumplido en el caso de Venezuela. Se compara la manera en la cual la OEA actuó en Honduras versus la manera, en el caso Zelaya, versus la manera en la cual la OEA no está participando.
Pero en Honduras hubo un golpe de Estado.
De acuerdo, pero aquí hubo
en Venezuela hay protestas.
No, hay protestas que han terminado con muertos civiles y con la acción del Estado.
Pero convengamos que no son lo mismo.
No son lo mismo, pero por eso. Pero lo que pasa, pero tampoco es lo mismo la acción de la OEA.
No es lo mismo. Ahora, y hoy día hay una manifestación de estudiantes venezolanos que van a una sede de la OEA en Venezuela a reclamar por eso.
Claro, estoy de acuerdo, pero el punto es, ahora, lo que está pasando ahí, y yo quería usar lo de José Miguel Insulza con una especie de gambito de apertura, es porque hay en la izquierda latinoamericana, y entiendo que ayer hubo una columna de Alfredo Ñoñán sobre
sí,
eso.
Sí, muy bueno, en la segunda.
En la segunda, en la izquierda latinoamericana, tiene, y voy a citar a Ñoñán, tiene una visión tuerta respecto a lo que ocurre con este tipo de personajes que alteran la convivencia democrática y que intentan convertirse en autoritarios, o que se convierten en autoritarios, y que usan métodos que no son reales, que no son aceptables, o que no deberían ser éticamente aceptables, pero es que hay cierto temor reverencial. Ocurrió durante mucho tiempo con los Castro, y ocurrió con Chávez, ocurre con Maduro, y empieza a producirse una discusión dentro de las izquierdas, y en Chile específicamente, muy fuerte respecto a cómo enfrentarse a un caso como el del gobierno venezolano.
O sea, lo que hace a Ñoñán, lo que postula, es que las conspiraciones son siempre una mala argumentación para justificar una serie de
ante la agresión internacional contra, claro, Venezuela, nosotros apoyamos a Venezuela.
Y tiene una frase, claro, muy buena, dice: la crisis venezolana es un caso más de abdicación y de adjudicación de culpa a moros, cristianos, diablos, fascistas, imperialistas y ángeles malditos.
Claro. Entonces, él dice,
claro, como intelectual de izquierda, que le molesta mucho esa argumentación, que proviene de, él habla de su mundo vital, que es cierta intelectualidad de izquierda, estamos hablando chilena y latinoamericana, que relativiza lo que hacen los gobernantes en Venezuela, imputando los males al tío Sam y al fascismo, etcétera.
Ahora,
etcétera.
Que no es nada nuevo, ¿eh? Por ejemplo, en el ¿te acuerdas? En el boom latinoamericano, las grandes peleas en el boom latinoamericano se produjeron cuando, por ejemplo, alguien como Vargas Llosa se empieza a alejar de la Revolución Cubana después del caso Padilla, se empieza a alejar de la Revolución Cubana, y García Márquez, Cortázar, mantienen el apoyo irrestricto porque finalmente lo de Padilla podía ser cierto, pero lo que había era una agresión internacional. Entonces, esto es una lógica que se viene en la intelectualidad latinoamericana de izquierda, se viene dando hace mucho tiempo.
Con el, claro, con el bemol particular de estos tiempos, que digo estos tiempos, los últimos tiempos, donde ha habido posturas distintas, públicas, frente, por ejemplo, al proceso cubano. Porque durante mucho tiempo, los 70, el que podía tener alguna sospecha respecto del régimen cubano, prácticamente prefería mantener silencio. Con la renovación de la izquierda, luego vino este cuestionamiento al régimen cubano, estoy diciendo lo concreto. Pero ahora vuelve este tema con Venezuela. Y la visita del presidente Maduro se transforma en un problema político de la coalición, porque empiezan a tomar, a ver, no quiero decir que un gran problema político o un menor problema político, ahí la realidad correrá sola y determinará si es grave o no grave.
Hay una expresión que es muy asquerosa, porque los argentinos usan muy bien: no tienes nunca que permitir que te escupan el asado.
Claro.
Bueno, eso hay otra peor.
Acá en Chile. Aquí en Chile se refiere a 8 líquidos, pero bueno.
No lo voy a repetir.
No dejar que te escupan el asado.
No lo vamos a repetir.
Pero es interesante porque va... A ver, cuando los diversos sectores de la nueva mayoría aprovechan la visita de Maduro para poner banderas respecto de sus principios y para... Y al final es un metalenguaje para poner bandera respecto a sus principios, pero no los principios sobre Maduro, sino que otros principios que tienen relación con la política interna chilena. Entonces, ese es el problema con la visita a Maduro. ¿Qué posición va a tomar? Obviamente que la centro-derecha, la derecha, va a tomar una posición clara de protesta, y van a usar políticamente también la visita del presidente Maduro.
Yo creo que va a ser probablemente el primer traspié o la primera causa de explicaciones o de pedirle explicaciones al gobierno y al presidente Bachelet en particular, porque además la UDI está haciendo una movida política que puede ser bastante inteligente para ese objetivo, que es que va a presentar un proyecto de acuerdo en el Congreso para condenar la venida, claro, de Maduro.
Y va a obligar a pronunciarse.
Va a obligar al resto a pronunciarse, va a marcar las diferencias internas en la nueva mayoría, y va a ser la primera vez, a poco de asumido el gobierno, que la nueva mayoría desvele estas diferencias que pueden ser bien profunda.
Ahora consignemos...
La nueva mayoría completa, porque te aseguro que, mira, le deberíamos preguntar al senador Saldívar. Senador Saldívar, seguramente Saldívar, Patricio Walker y otros demócratas que hicieron más van a tener una postura de condena de la manera en que han venido corriendo las cosas.
De hecho, dentro de Venezuela hay quienes sostienen que ellos deberían presentar un proyecto de acuerdo, no dejar la iniciativa
que la UDI
lo haga. También,
pues, ¿y qué va a hacer con el Partido Comunista?
Pero cuántas ganas tengan de que esto no se transforme en un problema es clave, pues cuántas ganas tienen.
Bueno, yo creo
que esto se puede arreglar, porque además una argumentación que da la CONIA ante esto, a diferencia de otros países, Nicolás Maduro fue elegido democráticamente. Ahora, lo que pasa después, no siempre ser elegido democráticamente significa una serie de implicancias de bondad y valores sublimes, sino que también la política es así. Pero si hay ganas de superar este entuerto, lo va a haber. Si no hay ganas de superar el entuerto y se produce una discusión, revela mucho más de que la discusión misma. Revela que hay un intento de poner ciertas banderas dentro de la coalición para marcar territorio.
Ahora, yo en el lugar de la presidenta Bachelet agarraría el teléfono y le diría al presidente Maduro:
Nico,
oiga, quédese allá mejor. ¿Ah?
¿Cuándo quiere que vaya?
Su país está lo suficientemente revuelto como para que usted viaje, y yo voy a estar empezando y no quiero que me venga a revolver el gallinero acá. Así que le pediría con todo cariño y respeto que se quede allá.
Yo sospecho que es una pega que Heraldo Muñoz debe estar tratando de hacer, ¿eh?
Yo en su lugar lo intentaría.
Sí, y es una pega de Heraldo Muñoz. Oye, antes de irnos...
Claro, perdón, ahí Maduro tiene un problema, que si no puede venir para acá, tendría que tener una muy buena argumentación. Si la argumentación es política interna venezolana, quiere decir que el señor está esclavo de la coyuntura. Entonces, generalmente los presidentes en estas circunstancias deciden tener una agenda cotidiana,
pero
normal.
Pero él está acusando un intento de golpe de Estado.
Sí, entonces...
O sea, mí sería para no salir de mi casa.
Claro, sí, pero si se acuartela, quiere decir que es verdad lo que está denunciando.
Uf, te das cuenta como uno es dueño de lo que calla, esclavo de lo que dice. Oye, un punto a propósito, lo amplio una mañana, pero quería dejarlo, o el jueves quería dejarlo puesto. A propósito de clavar bandera, este fin de semana, en entrevista que le dio al diario El Mercurio, el subintendente de Valor y Seguro, hasta la próxima semana, Fernando Coloma, clavó varias banderas respecto al caso Cascadas, que yo creo que sería interesante que tratáramos de analizar para adelante. La primera dejó claro, dejó fuera cualquier duda que se va. En algún minuto llegó alguien a fantasear con que eventualmente podría quedarse. Él manifiesta su intención de no quedarse. Lo segundo, hace una crítica bien fuerte, porque él habla de los medios de comunicación, y es fácil hablar de los medios de comunicación, pero yo creo que, y es fácil criticar a los medios de comunicación, pero yo creo que más que los medios de comunicación se refiere a líderes de opinión, se refiere a otras autoridades, cuando él dice a la superintendencia la han dejado sola. Cuando había un atentado, un intento real de amedrentamiento por la vía judicial a una autoridad, lo que pone en peligro la institucionalidad, nadie ha salido a decirlo. Lo de nadie es relativo, en estos micrófonos se ha dicho, pero...
Sí, pero de parte de las autoridades...
Muy interesante la crítica de Coloma, sí. Venía en un recuadrito.
En un recuadrito, sí, o sea...
Yo creo que tiene nombre y apellido, en parte también su...
Sí, sí, yo creo que hay mucho de eso.
Porque la pregunta es, ¿por qué la clase política no ha tenido una posición... mucho más explícita?
Si nunca la clase política hubiese tenido posiciones respecto a estos temas, perfecto, pero en materias muy similares ha tenido posiciones clarísimas.
Claro, entonces
y ha sido actores, han presentado recursos
y te preguntaba a quién están protegiendo.
Y la claro, pero por eso digo, el debate que trata de imponer Coloma no es ingenuo, es súper profundo. Es decir, ¿por qué los que deberían estar cacareando acá y pidiendo cabeza están más bien silenciosos y no han sido muy entusiastas con la censura?
Hablemoslo.
Hay que mirar. Bueno, y lo otro, lo otro que también dejó puesto es que él había hecho lo que él iba a hacer, ya lo había hecho. Es decir, si alguien pensaba que aquí a la próxima semana iba a haber otras formulaciones de cargo o cosas por el estilo, a mí la entrevista me dejó claro, sí, de que él cerraba el capítulo y que las nuevas autoridades serían las que tendrían que definirlo. Bien, pues nos vamos, ya viene Bárbara Espejo en Notables.
Momentos notables.
Momentos notables. Ayer fue el asesinato del archiduque Federico Fernando en Sarajevo, que empieza con la Primera Guerra Mundial. Y hoy otro, el cual yo creo que falta mucho por saber, el desastre de Chernóbil.
Información privilegiada con Carlos Lavín y Cristian Camos a continuación. Y a las 10, don Rodrigo Álvarez con noticias. Vamos a hablar de lo que está pasando ahí en Ucrania también, porque Putin habló hace unos 20 minutos, media hora atrás, diciendo que no quería ir a la guerra con Ucrania, pero que estaba dispuesto a hacerlo.
Sí, pero al menos movió las tropas, que eso es un dato a tener en cuenta. Nos vemos mañana.
Nos vemos mañana, chao.
Buenos días.
Buenos días.